Amén, mis hermanos. Hoy vamos a continuar con el capítulo 3, como decíamos. Vamos a seguir lo que veníamos considerando la semana pasada. Y vimos que en los primeros versos de este capítulo se nos muestra cómo a Pablo, con los otros apóstoles, se les fue dado por revelación el anuncio del misterio de Dios, del propósito eterno de Dios. Y ese misterio se centra en Cristo y en su obra. Pero los versos siguientes, hermanos, van a mostrarnos un aspecto que está íntimamente ligado a este misterio. Es como si en el drama del propósito de Dios, hermanos, como cuando usted está viendo una película, usted comienza a ver que en esa película hay un personaje principal y todo gira en torno a él. Y ese personaje principal es Cristo. Pero en la medida que se desenvuelve ese drama, comienza a aparecer un misterio glorioso, hermanos. Y ese misterio es que cuando usted ve el personaje principal, ese personaje tiene una novia. Y se va a casar con esa novia. Y esa novia es la iglesia, hermanos. Entonces vamos a ver un pasaje que saca a la luz como en ese misterio, hermanos, la iglesia ocupa un lugar importantísimo. A veces nosotros, hermanos, tenemos una visión tan distorsionada, tan limitada del propósito que Dios tiene con su iglesia. Pero este pasaje va a ser muy importante en el entendimiento que nosotros debemos tener de lo que es la iglesia. La iglesia como ese gran espectáculo que el Señor está edificando para su gloria. La iglesia como ese instrumento que va a anunciar al mundo, visible e invisible, la sabiduría de Dios. La iglesia por la cual Cristo murió y la iglesia que Él está edificando. Entonces, hermanos, este es un pasaje que de verdad daría para estar varios domingos en él. Entonces van a tener que tener un poquito de paciencia también. Vamos a ver un poco lo que fue el ministerio de Pablo en algunos asuntos prácticos que él resalta. Su trabajo de predicar las riquezas de Cristo y esclarecer el misterio. Y como punto principal y hacia donde nos va a llevar el texto es a ver a la iglesia como esa gran edificación de Cristo en el misterio eterno de Dios. Y cómo vamos a tener, como Pablo termina ahí al final, mostrándonos que debemos tener seguridad y confianza que lo que Dios ha dicho que va a hacer, Él lo va a hacer. Y no va a haber quien lo impida. Es un pasaje maravilloso, hermano. Esta carta, verdad, que contiene muchísimas riquezas, las cuales debemos conocer. Y que Dios sea por su Espíritu aclarando nuestras mentes. Vamos a leer desde el verso 6, donde veníamos viendo un poco cómo Dios a Pablo en ese trabajo le dio el privilegio de predicar ese evangelio a los gentiles, evangelio donde los gentiles eran coherederos y partícipes de la promesa en Cristo Jesús. Ahora Pablo en el verso 7, él dice, de lo cual o del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo mostrándonos cómo él viene anunciando el evangelio, él nos muestra algunas características que ahora hacen parte de su ministerio. Y ahí comenzamos viendo que Pablo dice del cual, o sea, del evangelio, él dice, yo fui hecho ministro. ¿Qué significa eso de yo fui hecho ministro? La palabra en el griego ministro es diácono, que es un servidor, alguien que está bajo autoridad y que tiene la responsabilidad de llevar algo. Pablo fue hecho un esclavo, un servidor de Dios para él llevar el evangelio. Pero esa frase, fui hecho, es muy interesante. No fue que él se hizo a sí mismo ministro, sino fue Dios quien lo llamó, fue Dios quien lo apartó, fue Dios que de manera personal e individual lo llamó a cumplir una obra particular en su obra. Nos vamos a dar cuenta que en el desarrollo del proyecto, del trabajo de Dios, Dios llama a hombres y hace de estos hombres ministros suyos. Y es un llamamiento divino, quiere decir que no es algo voluntario de los hombres. Jesús le dijo a sus apóstoles, No fue que ustedes me escogieron a mí, fue que yo los escogí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto. Entonces Pablo, él se dio cuenta que aunque él vivía una vida en pecado, en locura por su religiosidad, aunque perseguía a la iglesia, en algún momento Dios se le revela y no solo lo salva, sino que lo aparta de manera particular para predicar el evangelio. El llamado es algo divino, hermanos. Es terrible, como decía Spurgeon, cuando una persona que no es llamada por Dios asume un papel que Dios no le ha concedido. No fue que Pablo se hizo, fue que Dios lo hizo ministro. ¿Y cómo? Vamos a ver en el verso 7 cómo Dios hizo a Pablo ministro. Dice, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. Cuando Dios llama a una persona, en este caso Pablo, ese llamamiento va acompañado de dos cosas: gracia y poder. Dice ahí Pablo, por el don de la gracia de Dios. O sea, todo lo que Pablo tenía y todo lo que Pablo podía hacer era porque Dios se lo había concedido. ¿Sí? Eso es muy importante entenderlo, porque a veces nosotros hablamos de Pablo como si su preparación intelectual, su preparación religiosa, sus características particulares lo llevaron a ser un gran ministro de Dios. No fue eso, hermanos. Fue la gracia de Dios. Una gracia inmerecida, por eso el término gracia es importante. Pablo dice que él sembró y Apolo regó. Y dice más adelante, según lo que Dios nos ha concedido. O sea, Pablo, Dios le concedió una gracia particular para entender las Escrituras, entender el misterio de Dios, poder anunciar esa palabra. Y es evidente cuando nosotros leemos el libro de Hechos de los Apóstoles que Pablo tenía mucha gracia, mucho poder de lo alto para hacer esa obra. Entonces, cuando Dios llama, Él da gracia. ¿Sí? Muchas veces nosotros podemos identificar aún personalmente nuestro llamamiento y nuestro trabajo por la gracia que Dios nos da. Dios nos da encargos, Dios nos da dones, Dios nos da facilidades, Dios nos da amor por ciertas cosas, Dios nos presenta oportunidades y todas esas circunstancias, todo eso que recibimos es gracia. Y esa gracia Dios nos la da para que sirvamos en su propósito eterno, como Pablo lo va a mencionar más adelante. Entonces Dios llama a Pablo, lo hace ministro y según la gracia de él lo capacita. Y hay otra palabra importante que Pablo dice ahí: según la operación de su poder. Entonces podríamos decir que el ministerio proviene de Dios. Está limitado por la gracia que Dios nos da y se puede llevar a cabo por la fuerza que Él opera en nosotros. ¿Sí? Hermanos, este asunto es bien importante entenderlo, porque si vamos a hablar de la obra de Cristo en la edificación de su iglesia, es una obra que no se puede hacer con medios ni métodos humanos. Es una obra que comienza en Dios. Dios llama, Dios prepara, Dios da los recursos y Dios sostiene. Si no, es una obra de hombre. Y si es obra de hombre, hermano, no va a prosperar. No va a prosperar. Porque lastimosamente nosotros vemos muchos sirviendo sin la gracia de Dios, sin el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo servimos? Pues con otros medios. Entonces, servimos a Dios con fuego extraño, con la fuerza de la carne, ¿sí? Con el talento natural, pero eso no es suficiente, hermanos. Por eso, definitivamente, al ver el ejemplo de Pablo, nosotros debemos orar para que el Señor nos dé más gracia, más dones, llame a más hijos suyos al servicio y nos capacite con el poder de su fuerza para llevar a cabo esa obra que Él nos ha encomendado. Hay un versículo, vamos a hacer un paréntesis ahí en Colosenses 1:29, para entender un poco lo que Pablo habla acá, es según la operación de su fuerza. Colosenses es una carta paralela a Efesios, ¿no? Escrita en el mismo tiempo y contiene casi prácticamente el mismo mensaje, solo que de diferentes iglesias. Y dice Pablo ahí en el verso 29, dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y Pablo también está hablando del misterio de Cristo. Y de la misma manera como está hablándonos en Efesios, Pablo nos dice que hay un poder que actúa en Él. Pero ¿con qué propósito Dios le da gracia a Pablo, le da dones a Pablo y opera en Pablo? Dice ahí en el verso 29 al comienzo, por lo cual también trabajo. Hermanos, el misterio de Cristo, que es su iglesia, la edificación de esa iglesia, requiere que hombres trabajen. Y dice Pablo que él trabaja, pero esa palabra trabaja en el griego es kopos, que significa un trabajo arduo, un trabajo que genera fatiga, un trabajo que genera cansancio. La edificación de la iglesia, como vamos a verlo, no es un trabajo fácil. Por eso no se puede hacer con métodos ni fuerzas humanas. Y Pablo decía que él trabajaba arduamente en relación a ese propósito. Y no solo Pablo dice que trabaja, mire esas frases, hermano. Dice ahí, luchando. Para Pablo esta edificación era un trabajo y una lucha. Era un conflicto. Era una batalla espiritual. Era una pelea a la cual él estaba siendo involucrado por Dios. Como ministro de Dios, él no solo estaba sirviendo de manera cómoda, sino era algo trabajoso y también algo que le generaba un combate espiritual. Por eso es tan importante que sea Dios quien nos llame, Dios quien nos capacite y Dios quien nos sostenga, porque muchos no van a resistir la prueba y la contienda y los dolores y aflicciones que tiene este trabajo. Muy importante que la edificación de la iglesia la sostenga Dios. Llame Dios, dé gracia a Dios y respalde bajo su poder Dios. Por eso Pablo dice, y luchando, esa palabra en el griego también es agonizomai, o sea, agonizando. ¿Qué palabras que usa Pablo, no? Dice ahí, pero ¿por qué Pablo puede trabajar arduamente y por qué Pablo puede luchar arduamente? Dice ahí, según la potencia de Él. O sea, Pablo no trabajaba arduamente según sus fuerzas. Porque es más, Pablo nos dice en muchos pasajes que él es débil. ¿Sí? Que él es incapaz en sí mismo. Y es más, Dios le permitía situaciones que nos hacían sentir más débil, como el aguijón en la carne. ¿Para qué? Para que Pablo no pusiera su confianza en él, sino en el poder de Dios. Y esta edificación gloriosa que es la iglesia, hermanos, no se edifica con nuestras fuerzas. No es con ejércitos ni con espada, sino es con el poder del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que aquellos que somos llamados, que necesitamos la gracia de Dios y el poder de Dios, busquemos de manera constante y regular a Cristo para que Él nos fortalezca interiormente según su potencia y así podamos servir y nuestro servicio sea agradable. Nuestro servicio sea en su fuerza. Y mire cómo Pablo habla de eso, dice ahí, la cual actúa, hermanos, el poder de Dios actúa. Verdaderamente actúa. ¿Cómo dice? Actúa poderosamente en mí. Pablo se veía ante semejantes conflictos, ante semejante trabajo, y él se daba cuenta que Dios le había dado la gracia para soportar eso, para enfrentar eso, para trabajar en eso, y le daba fuerza y lo sostenía. Esta es una obra divina, requiere el poder de Dios, hermanos. Requiere la gracia de Dios, requiere los dones de Dios. Y requiere que Dios actúe en medio de nosotros. Por eso digamos, si usted cuando sale a predicar el Evangelio, cuando usted está visitando a alguna hermana que está discipulando, cuando usted está predicando la palabra, cuando usted está queriendo servir a Dios, usted tiene que entender que solo lo va a poder llevar a cabo con la gracia de Dios, con el poder de Dios. Y nosotros tenemos que orar constantemente, Señor, yo soy insuficiente, incapaz, pero actúa tú. Tu poder, tu vida, tu Espíritu Santo sea llevando a cabo esta obra. Entonces Pablo así describe su ministerio. Un ministerio donde actuaba Dios poderosamente en él. Ahora volvamos allá a Efesios 3:8. Mire cómo lo dice Pablo. Dice para el... Efesios 3:7 dice, el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y dice en el verso 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Cerrando esa idea de Pablo en su ministerio, Pablo dice, Dios me dio una gracia, su poder actúa a mí que soy el más pequeño de todos los santos. Hermanos, esta expresión, como alguien decía, no es una expresión de falsa humildad. Es una expresión justa y honesta. Cuando Pablo nos cuenta su relato de su conversión, realmente Pablo era un hombre odioso, perseguidor, enemigo. Y cuando él se convierte, él sigue con ese sentimiento de indignidad. ¿Sí? Y Pablo dice que Dios lo salva a él principalmente para mostrar su misericordia. O sea que cualquier pecador puede ser salvo. Cualquier pecador puede ser involucrado en la obra de Dios. Cualquier pecador, aún el más pequeño de nosotros, por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, puede llegar a ser un gran ministro de Dios. Hermano, y el ejemplo de Pablo abre una puerta, ¿no? Abre una puerta tal vez para los más pequeños, tal vez para los más débiles, tal vez para aquellos que están en una circunstancia más difícil. Bueno, Dios engrandece su gracia y su amor usando hombres así, hermanos. Pablo le pregunta a los corintios, bueno, ¿ustedes quiénes son? ¿Los más sabios? ¿Los más ricos? No, por lo contrario, los peores, los más débiles, los pecadores, los necios, los pobres. Dice la palabra, a esos escogió Dios. Hermanos, si Pablo fue usado siendo el más pequeño de todos los santos, yo pienso que eso nos debe dar la expectativa de que Dios también puede usarnos con su gracia, con su poder, para manifestar su gloria y su evangelio al mundo. ¿Sí? Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para mostrar su gracia. Ahora, hermanos, después de Pablo hablarnos de su ministerio, de cómo Dios lo llama, de cómo Dios lo encarga, cómo Dios opera, ahora Pablo nos va a hablar dos aspectos importantes de su ministerio, que son cosas que ya hemos venido viendo en el libro, pero que Pablo tiene mucho interés que nosotros las entendamos en el contexto de lo que vamos a decir. Verso 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Lo primero que Pablo nos dice ahí es que a él se le dio la gracia de anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y en el verso 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El ministerio de Pablo tiene dos propósitos, según este pasaje, y recuerde que esto va a estar muy ligado con la edificación de la iglesia en el eterno propósito de Dios. Primero, anunciar el evangelio, pero esa frase que usa Pablo, que es una frase muy del libro de Efesios, de las inescrutables riquezas de Cristo. Y segundo, aclarar el misterio escondido desde los tiempos a la iglesia. Entonces la iglesia de Éfeso, como todas las iglesias, como nosotros también, tenemos que conocer estos dos aspectos de la enseñanza de Pablo. Primero, conocer la riqueza del evangelio de Cristo. Y segundo, necesitamos que Dios aclare el misterio de su propósito. ¿Y por qué? ¿Por qué eso es tan importante? Lo primero, que tiene que ver con el evangelio de las riquezas inescrutables de Cristo, tiene que ver con la edificación de la iglesia. A veces cuando nosotros comenzamos a hablar, hermanos, nosotros somos ricos en Cristo, Hasta en esa idea nosotros podemos tener una visión muy natural, ¿por qué no decirlo carnal?, de esa verdad. Cuando usted piensa en la riqueza en términos humanos, ¿para qué sirve la riqueza en términos humanos? Para alardear, para vanagloriarse y tal vez para darnos placeres que no pueden darse las personas que no tienen ciertas riquezas. Esa es una visión muy natural de la riqueza, ¿no, hermanos? Entonces no piense que el Señor lo hizo rico en Cristo para que usted alardee, ni para que usted haga cosas que otros no pueden hacer. Es una visión muy carnal, hermanos, de las riquezas en Cristo. Entonces, ¿para qué Cristo bendijo a su iglesia con un evangelio que compone todas las riquezas de su obra? ¿Para qué Cristo nos dio tantos tesoros, tanta gracia? ¿Para qué nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales? ¿Cuál es el propósito de eso? Eso es algo muy importante que está relacionado con el misterio eterno que vamos a considerar. Y yo solo voy a citar una historia que es una gran alegoría de este asunto. Un rey que Dios lo prosperó grandemente, ricamente. Su reino avanzó, se extendió, sus enemigos cayeron ante la autoridad de este rey y prosperó como ningún otro rey. ¿Saben quién fue ese rey? David. ¿Y saben que todo lo que obtuvo David tuvo un propósito? ¿Saben cuál fue el propósito de todas las riquezas que tenía David? Como Dios le dijo a David que él no podía edificar el templo, David comenzó a acumular y acumular para cuando llegara el debido tiempo, su hijo tuviera todos los materiales gloriosos para edificar esa casa. Ahí usted comienza a entender por qué Cristo nos bendijo con toda bendición y con toda riqueza en Él. No para que alardemos, hermano, es porque Él tiene un propósito eterno. Y ese propósito requiere una gran cantidad de materiales que deben provenir de Él mismo. Y esos materiales son las riquezas que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Que como lo hemos estado hablando en toda la carta, esas riquezas contienen todo lo que Cristo obtuvo en su muerte, en su resurrección y en su bendita palabra. La iglesia es un pueblo ahora sumamente bendecido, sumamente rico en Cristo. Y ahora Pablo usa esta frase, hermanos, dice ahí, las inescrutables riquezas de Cristo. O sea que son tantas que nunca vamos a poderlas poseer todas. Cuando usted tiene algo inescrutable, usted comienza a cavar, a buscar y llega a un punto donde usted no alcanza a tener todo lo que está ahí. Como es el mar, comienzan a excavar, a profundizar y llega a un punto donde el hombre no alcanza a llegar porque es inescrutable. O sea, Dios nos bendijo en Cristo con tanta gracia, con tanta bendición, con tantas riquezas, que podemos estar toda la vida buscando y no vamos a alcanzar a encontrar todo lo que hemos recibido. ¿Y por qué? Hay una parábola interesante también en Lucas, hermanos, que es la parábola de la torre, la edificación de la torre. Y alguien decía que todo lo que Dios enseña, Él primero lo practica. Es un buen maestro, Él no pone a hacer algo que Él mismo no haya hecho. Ese es el ejemplo de Cristo. Cristo comenzó a hacer y después a enseñar. Y esa parábola dice lo siguiente, que también nos va a servir para entender el proyecto de Dios, que es la edificación de su iglesia. Y Él dice, ¿qué hombre queriendo edificar una torre, primero no se sienta y calcula los gastos? Cosa que cuando Él comience a edificar esa torre, no llegue a un punto donde quede incompleta y la gente pase y le diga, mire, este hombre comenzó a edificar y no terminó. Entonces la enseñanza de la parábola es que para edificar hay que calcular los gastos. Hermanos, cuando hablamos del proyecto eterno de Dios en Cristo Jesús, que tiene que ver con su iglesia, Dios en la eternidad se sentó e hizo cálculos. Y dijo, para que el hombre pueda llegar a cumplir mi propósito, el hombre necesita esto, 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 esto y esto. Y eso solo puede ser dado por ti, le dijo al hijo. Y Cristo viene, muere, y en su muerte y en su resurrección requiere, obtiene todo lo que la iglesia necesita. Porque si hay algo que vamos a hacer en ver en este pasaje es que el proyecto de Dios se va a cumplir. Porque Cristo, quien se comprometió a edificar su iglesia, va a dar todo lo que ella necesita según las riquezas de su gracia. Por eso necesitamos conocer ese evangelio rico, hermanos. Ese evangelio amplio. Ese evangelio que nos muestra todo lo que Cristo es y dio para nosotros. De tal manera que entendamos que en Cristo estamos completos. Que en Cristo estamos plenos. Que no necesitamos ir al mundo, que no necesitamos ir a la sabiduría humana, que no necesitamos métodos, que no necesitamos los gurús del mundo para enseñarnos cómo hacer la obra de Dios, porque Cristo ya nos bendijo. En Él, cuando vamos a Él, a su palabra, a su presencia, podemos obtener todo lo que necesitamos. Necesitamos fe, en Cristo hay fe. Necesitamos sabiduría, en Cristo hay sabiduría. Necesitamos paciencia, necesitamos poder, necesitamos gracia para cumplir su voluntad. En Él hay abundantemente. Hermanos, tenemos un Señor tan rico, tan amplio. A veces, hermanos, pensamos que lo que Dios ha dicho que va a hacer no va a terminarse. ¿Qué osadía la de nuestra incredulidad, hermanos? ¿Qué osadía pensar que Dios va a fracasar en su proyecto eterno? Hermanos, Él ha dado todo lo que necesitamos. Solamente necesitamos aprender a depender de Él, a buscarlo a Él. No tienes, dice Santiago, no tienes porque no pides. ¿Qué le falta, hermano, para la edificación de Dios en su vida, en su casa, en el ministerio que el Señor le ha encomendado, en el trabajo que estamos haciendo? ¿Qué nos falta? Bueno, seguramente nos faltan muchas cosas, pero debemos saber que Dios lo que necesitábamos ya nos lo dio en su Hijo Jesucristo. Solamente necesitamos buscar, solamente necesitamos pedir, solamente necesitamos recibir con fe. En estos días un hermano me contó un testimonio. No sé si, yo solo quiero usarlo para ilustrar lo que estoy diciendo. Un hermano en otro país me decía, hermano, imagínese que nosotros una vez al año apartamos 2 días para ayunar, 2 o 3 días. Nos vamos unos 4 o 5 hermanos a ayunar y nos leemos la Biblia en esos 3 días. Todo el día, oramos y leemos la Biblia de corrido. Entonces llevamos ya varios años teniendo ese plan y le hemos leído la Biblia esos 3 días varias veces. Comemos algo en la noche y al otro día ayunamos y leemos. Y estando en ese tiempo de ayuno y oración, él en la noche se acuesta a dormir y el Señor le dice, en tu cuenta bancaria van a consignar 10,000 reales. Él se levanta. Y dice, hermano, mire que soñé esto, que en mi cuenta bancaria me van a consignar 10,000 reales. Un hermano que vive por fe y sirve por fe en la iglesia. Entonces él dice que se acabaron los 3 días, terminaron de leer la Biblia, se despidieron. Y él dijo, voy a pasar por el cajero, por la fe. Y fue y pasó por el cajero, chuzó el cajero y nada, como 50 reales. Dijo, sería algo en mi corazón. Al otro día él dice que volvió a soñar, hermanos, que le consignaban 10,000 reales. Y él dice, será algo mío, será algo del Señor. Pasó por el supermercado y había un cajero y dijo, voy a chuzar otra vez el cajero. Y cogió y pum, y le puso saldo. Cuando miró, le habían aparecido 40,000 reales. 4 veces más de lo que había visto en el sueño. Y al rato lo llama un hermano, que él había visto en el sueño quién era quien le consignaba. Dice el hermano, hermano, pasa por el cajero que el Señor me puso a darte una ofrenda. El hermano decía, tremendo el Señor. Pero mire este ejemplo, hermanos. El Señor nos ha dicho, hermanos, no por sueños, sino por su palabra, que nos ha bendecido ricamente en Cristo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Creer. Ir, Señor. Señor, tú dijiste que me ibas a dar gracias, Señor. Tú dijiste que me ibas a dar fe, Señor. Tú dijiste que me ibas a dar sabiduría. Tú dijiste que me ibas a dar amor. Tú dijiste que me ibas a dar paciencia. Tú me dijiste que me ibas a dar poder para hacer lo que me hacen comer. Señor, tú lo dijiste. Hermano, necesitamos venir a Él. Porque ya Él lo ha dicho, hermanos. No es un sueño. Este hermano iba bajo un sueño. Nosotros ahora vamos por algo más seguro, su palabra. Su palabra que nos dice que ya Él nos ha bendecido, hermanos. Ya Él nos ha hecho ricos en Él para que podamos obtener de Él toda su riqueza. Y usted se va a dar cuenta, hermano, que usted le ora por amor. Y aunque a veces le comience a costar, usted después va a comenzar a experimentar ese amor de una manera abundante. Usted va a decir, hermano, uno comienza a servirle al Señor. Yo le decía al Señor cuando estaba joven, Señor, pero yo no tengo fe para vivir de esta manera y servirte, dame fe. Y ya después hasta uno se sorprende, hermanos, que ya las preocupaciones, los temores, lo que normalmente una persona podría sentir, ya no lo siento. ¿Por qué? Porque el Señor da fe, hermanos. Da amor, da paz, da gracia. Señor, yo recuerdo un hermano me decía, hermano, para mí es tan difícil que yo quiero evangelizar y no puedo. Cuando voy a hablar parece que mi boca se cierra como si fuera un mudo. Y he estado orando que el Señor me dé la capacidad, el poder de poder predicar su evangelio. Me decía después, hermano, ahora no hay quien me calle. No hay quien me calle, es ahora por donde voy, le predico a fulano, a su... Hermano, Dios da a los que le piden. Y a los que le buscan, y a los que le creen, pero no lo da para una jactancia personal o para un envanecimiento propio. ¿Lo da para qué? Para que podamos participar en la edificación de su iglesia. Entonces, hermano, para poder yo servir en la casa de Dios, yo tengo que conocer todo lo que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Por eso el estudio de su palabra, el estudio de estas cartas, por eso el ponernos a los pies de Cristo hace que yo pueda recibir la parte que no me será quitada, y con eso que estoy recibiendo también puedo servirle. Porque a veces hay un evangelio tan pobre o tan falso que está siendo predicado en tantos lugares, porque nunca se sentaron a escuchar las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Ahora, hermanos, cuando yo comienzo a entender, porque llega un punto donde yo comienzo a entender, ¿no? Un punto donde las Escrituras comienzan a abrirse y la palabra viene y los hermanos comienzan a enseñar en la iglesia y yo comienzo a recibir todo ese depósito y toda esa gracia y todas esas verdades en Cristo. ¿Saben qué sucede conmigo, hermano, y con usted? Ahora nos volvemos deudores del Evangelio. Y ahora nuestra responsabilidad es anunciar ese evangelio. ¿Se recuerda cómo Pablo habla de esa manera? Por lo cual yo estoy pronto, listo, preparado para anunciaros el evangelio de Cristo, porque soy deudor a judíos y a griegos. Como alguien decía, mis hermanos, si un hombre, después de hacer un gran descubrimiento científico, ahora su siguiente paso es anunciarlo al mundo, de la misma manera no podemos guardar lo que hemos recibido en Cristo, hermano. Necesitamos anunciarlo, conocerlo y anunciarlo. Hermanos, para la iglesia, estudios como la carta de Efesios son indispensables. Porque la carta de Efesios nos recuerda que cuán ricos somos en Cristo Jesús. ¿Y para qué Dios nos hace ricos, hermanos? Bueno, para que podamos cooperar con lo siguiente que vamos a ver. Entonces, primero el ministerio de Pablo, anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Claro, hermanos, que la iglesia también tiene que tener exhortación, enseñanza, llevarnos a una vida práctica, un compromiso diario con Dios. Pero aún todo eso se puede llevar a cabo porque somos personas ricas y completas en Cristo. Es terrible, hermanos. De verdad que es terrible cuando nuestro mensaje es un mensaje exclusivamente de mandamientos para los hombres, cuando los hombres no reconocen la provisión que han recibido en Cristo. Eso genera mucha frustración, ¿no? Cuando usted entiende que tiene que hacer esto, 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 y usted ve todas sus obligaciones y queda abrumado. Pero antes, o a la par, o del mismo modo que le enseñamos a una persona lo que tiene que hacer, debemos enseñarle todo lo que ha recibido en Cristo y que gracias a eso lo puede hacer. Es gracias a lo que Cristo ha hecho, hermanos, que nosotros podemos hacer. Usted se da cuenta que Pablo siempre tiene esta idea. Amén. Anunciar las riquezas del Evangelio, las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Ahora lo segundo, verso en el 9, del ministerio de Pablo a los Efesios. Y que obviamente no solo a los Efesios, sino también a nosotros. Dice ahí: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Por un lado, Pablo tenía que hacer entender a la iglesia cuán rica era en Cristo, y por otro lado tenía que aclararle el misterio escondido desde los siglos. ¿Sí? ¿Qué significa esa palabra aclarar? Bueno, esa palabra aclarar viene del griego fotizo, que significa iluminar, sacar a la luz, alumbrar, aclarar, resplandecer. Pablo quería que la iglesia pudiera entender el misterio de Dios, el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús y en la edificación de su iglesia. Y ahora, ¿por qué Pablo tiene esa misión? No solo la misión de que la iglesia entienda cuán rica es en Cristo, sino la misión de que ella entienda el misterio de Dios, el propósito de Dios. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que nosotros siempre usamos, y el hermano Luis habló bastante de eso citando Hebreos, y es la importancia de la visión celestial. ¿Por qué? Dice Proverbios 29:18, varias veces lo hemos estudiado. El proverbio dice así: el pueblo donde no hay visión, ¿qué pasa con ese pueblo, hermanos? Perece, o se extravía, o se enreda, o se desenfrena. O sea, un pueblo que no tiene visión profética o visión celestial, o no sabe cuál es el llamamiento que Dios tiene para ellos, es un pueblo que se pierde, se extravía. Y eso sucede mucho con los cristianos, hermanos. Hay cristianos que, aunque son de Cristo, aunque son hijos de Dios, ellos no saben cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Ellos no saben cuál es el propósito eterno de Dios. Ellos no saben en lo que Dios está trabajando. Entonces, como no hay visión, ¿qué pasa, hermano? Se extravían, se desenfrenan, se pierden en el camino. Entonces, cuando Pablo tiene el deseo de que los efesios, como todas las iglesias, entendamos el misterio de Cristo, es con el propósito de que esa visión celestial, esa gloria, ese plan divino cautive nuestros corazones. Y no solo cautive nuestros corazones, marquen el camino hacia donde debemos dirigirnos como pueblo de Dios. Ahora este pueblo tiene una visión. Ahora este pueblo tiene un llamado. Ahora este pueblo tiene un propósito, porque Pablo les mostró que desde la eternidad Dios había apartado a Cristo para morir con el fin de que Cristo tuviera una iglesia. Y el pueblo de Dios, al tener ese propósito en mente, se dirige y marcha rumbo a esa vocación celestial. Hermano, cuán importante tener visión celestial, porque esa visión es la que debe gobernar nuestra vida, nuestro andar. ¿Hacia dónde vamos como iglesia, hermanos? ¿Cuál es nuestro propósito en Dios, en Cristo? Hermanos, a veces nosotros tenemos una visión muy, muy temporal, muy terrenal del llamado de Dios. Yo ahorita, antes de la reunión, en el pasaje que me tocaba hoy en la lectura diaria, estaba leyendo Corintios, 1 Corintios capítulo 7. En ese pasaje Pablo tiene una visión tan centrada que se aplica a todas las áreas de la vida. Hay cristianos que piensan: no, hermano, venga a Cristo porque si usted viene a Cristo va a tener un mejor matrimonio. Venga a Cristo porque si usted viene a Cristo va a tener más estabilidad económica. Venga a Cristo porque si usted viene a Cristo va a disfrutar de más bendiciones que de tristezas. ¿Sí? Es una visión así que nosotros tenemos. Y llega Pablo y dice ahí en 1 Corintios 7. El que esté casado como si no estuviera casado. El que tiene como si no tuviera. El que está sufriendo como si no estuviera sufriendo. Porque el tiempo es apremiante. El tiempo que nos resta, aprovechémoslo para servir para Dios. Mira Pablo, hermanos. Pablo no está diciendo conviértase a Cristo para tener un mejor matrimonio. Pablo le está diciendo, así esté casado o no esté casado, Dios tiene un propósito eterno. Y lo mejor es que usted se enfoque en ese propósito. ¿Está sufriendo o no está sufriendo? No se alegre en sus alegrías ni se entristezca en sus tristezas. Dios tiene un propósito y camine rumbo a ese propósito. Pablo tiene una visión, hermano, celestial. Dios tiene un propósito, hermanos. ¿Y saben qué dice Pablo cuando él está dando testimonio ante Agripa? Él dice, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Qué es eso, hermano? Dios le mostró a Pablo su propósito eterno en Cristo. Y de ahí en adelante ese propósito lo dominó. De ahí en adelante ese propósito lo cautivó. De ahí en adelante él vivió hacia ese proyecto, hermanos. ¿Hacia dónde estamos viviendo, hermanos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Si el propósito de su vida es tener una buena familia, su propósito es muy limitado, hermanos. Si el propósito de su vida es ser próspero en este mundo, su propósito como cristiano es muy limitado, hermanos. Somos un pueblo celestial, hermano. Somos un pueblo con un llamamiento glorioso y eterno. Y ese llamamiento debe comenzar a cautivar nuestro corazón. Por eso es tan importante que entendamos el misterio escondido desde los siglos. Para que entendamos por qué Dios ha desarrollado su historia de esta manera y hacia dónde concluye toda esa historia. No es un ocaso, no son casualidades. No son planes B ni C. Sino que Dios desde la eternidad se propuso hacer algo y lo va a cumplir. Y en medio de eso que Él está haciendo, quiere que eso nos domine, hermanos. Nos cautive. Que podamos decir como Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. Entonces Pablo tiene por un lado que mostrarle a los efesios cuán ricos son en Cristo. Y por otro lado el misterio. Para que ese misterio, que ya no es un misterio, sino que ya es una revelación, dirija, guíe y encamine al pueblo de Dios. Ahora esto tiene un propósito bien interesante acá. Mire cómo dice el verso 10. Y estamos llegando a los puntos principales, hermano. De lo que Pablo va a decir. Dice ahí. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios escondido en Cristo que ahora la iglesia necesita conocer? Dice. ¿Para qué? La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea que el propósito eterno de Dios, como las inescrutables riquezas del Evangelio, comienzan a ser anunciadas para la iglesia, de tal manera que la iglesia ahora cumpla el propósito de ser un instrumento para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. Hermanos, a veces es tan difícil explicar asuntos tan gloriosos con palabras, pero alguien decía lo siguiente, creo que John Stott decía lo siguiente: la existencia de la iglesia, personas salvas, reconciliadas y llenas de la gracia de Cristo, tiene como fin hacer de este pueblo una demostración pública del poder de Dios, de su gracia y de su sabiduría. Mire esa frase, hermanos. A veces nosotros, Pablo aquí entra a hablar cosas, hermano, muy tremendas. Hay versículos que nos dicen, la iglesia es la luz del mundo y la sal. ¿Qué significa eso? Que Dios espera que como luz nosotros alumbremos y los hombres vean nuestras buenas obras. Pero esto está relacionado con los hombres. Aquí Pablo no solo nos habla de los hombres, sino para que anunciemos a las potestades y a los principales. Ahora, hermanos, Dios, y no se distraiga con el llanto del niño, Dios escogió a su pueblo en Cristo Jesús para que una vez ese pueblo se estuviera formando y desarrollando en los tiempos, aún las criaturas celestiales conocieran aspectos del amor, la gracia, la misericordia y la sabiduría de Dios en este pueblo. La iglesia es el gran espectáculo de Cristo para el mundo y los seres espirituales. Hermano, ¿usted puede entender lo maravilloso que es esto? ¿Usted puede entender que Dios ha venido trabajando, su Hijo murió, el Espíritu Santo fue derramado, el Evangelio se está siendo predicado para que un día comience a surgir un pueblo? Que a veces el pueblo es comparado con una novia o con una ciudad. Y que la gente mire y los ángeles miren y digan, mire la gloria de Dios. Mire la gracia de Dios. Mire la sabiduría de Dios. Hermano, esto es algo glorioso. Y ese era el propósito eterno que Dios tenía. Que el hombre pudiera ser a su imagen y semejanza y reflejarlo plenamente. Pero eso no lo cumplió Adán, sino ahora se cumple en Cristo y en su iglesia. Tremendo, hermanos. Ahí es donde uno queda plot. ¿Cómo así? Yo leo este pasaje y digo, Señor, mire ese propósito, hermanos. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia. Hay una discusión, hermanos, a lo que significa principados y potestades en los lugares celestiales. Pero a mí no me gusta entrar en ese tipo de discusiones porque no le añaden al asunto que se está hablando acá. Algunos dicen, se refiere a los ángeles caídos. Y otros se refieren a los ángeles fieles. Y yo prefiero pensar que se refiere a ambos. La iglesia es escogida por Dios para que no solo los hombres vean, sino aún los ángeles vean su propósito y su sabiduría y su amor como nunca lo vieron. Tremendo, porque los ángeles vieron la creación de Dios. Tremendo, porque los ángeles vieron a Cristo ir a la cruz. Pero algo que es muy impactante seguramente para ángeles rebeldes y ángeles fieles es que Cristo hizo eso para tener un pueblo. Y ese pueblo pudiera experimentar el amor, la misericordia, la fidelidad y el poder de Dios. Cosa que ellos no experimentaron, hermano. Para los ángeles que se rebelaron no hubo misericordia. No hubo amor, no hubo salvación, hubo juicio. Pero ahora la iglesia, como ese pueblo redimido, experimenta y expresa cosas que ellos hasta ahora están conociendo, aprendiendo a través nuestro. Imagínense, hermanos, yo les pudiera citar muchos versículos, porque hay varios versículos que hablan de esto. Cuando una persona se le predica el evangelio y esa persona se arrepiente y se convierte, ¿saben qué dice la Biblia? Que los ángeles hacen fiesta. ¿Usted puede entender ese versículo? Bueno, eso es lo que de alguna manera era la iglesia. La iglesia donde se veía el amor de Dios. Un amor que llevaba a los ángeles a decir, mira, mira cómo Dios les ha amado. Mira cómo Dios les ha salvado. Mira la gracia de Dios. La palabra dice así, que las mujeres cuando oren en la iglesia tengan señal en su cabeza por causa de los ángeles. Evidentemente el contexto es que la mujer está bajo la autoridad de Cristo y la autoridad del varón. Pero Pablo de manera misteriosa dice que el velo es una señal para los ángeles. ¿Qué significa eso? Que Dios quiere enseñarle al mundo caído y celestial que estamos bajo la autoridad de Cristo y que deseamos hacer su voluntad en todas las cosas. Y los ángeles ven a la mujer y ven sujeción. Esa es la idea de Pablo, hermano. Más adelante Pablo dice, no es que no tenemos tiempo por los versículos. Cuando haya pecado entre ustedes, le dice Pablo a Timoteo, trata el pecado sin acepción de personas. Dice ahí, porque los ángeles velan también. ¿Qué significa cuando la iglesia está administrando la disciplina, hermanos? Una disciplina que es para restaurar, para ayudar al pecador. Los ángeles están aprendiendo, hermano. ¿Se puede entender esos versículos, hermano? Pero esos versículos, hermano, muestran el misterio de Dios. Dios quería darse a conocer a través de su iglesia, hermanos. ¿A usted no le parece eso maravilloso? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento. A mí ese pasaje en estos días me... Estaba viendo una conferencia para pastores. Me pareció muy impactante lo que decía el hermano. Yo sé que ustedes conocen el pasaje. El pasaje es el pasaje de Job. Y el libro de Job comienza así. Vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. En ese contexto los hijos de Dios son los ángeles. Ángeles caídos y ángeles fieles, porque ahí está Satanás. ¿Y saben qué le dice Dios a Satanás? ¿Dónde estaba Satanás? Satanás le responde, venía recorriendo la tierra. Y Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Esa es la idea de este pasaje, hermanos. Que no hay hombre justo como él, apartado del mal, temeroso. Hermanos, de alguna manera yo veo a Dios diciéndole, ¿sí has visto a Job? ¿Sí has visto a Job? ¿Cómo me teme? ¿Cómo se aparta del mal? ¿Cómo es justo? Satanás le dice, sí, lo he visto, pero como tú lo has prosperado y le has guardado todo lo que tiene, cualquiera te ama así. Pero quítale lo que le has dado y verás cómo maldice. Bueno, ve, yo te permito, no le toques la vida. Y viene Satanás y hace todo. Y vuelve otra vez Dios a convocar a los ángeles y dice, ¿has considerado a mi siervo? O convocándole a Job, ¿has visto a mi siervo Job? Y este hermano decía lo siguiente, hermanos. De alguna manera, hermanos, Dios tiene el interés que los ángeles consideren la vida del pueblo de Dios y aprendan. Cuando Dios habla de Job, hermano, dice, ¿no has visto un hombre apartado del mal, justo, temeroso? ¿No? Lo que dice ahí. Hermanos, yo imagino así, alegorizando, imaginando. Se presentan los hijos de Dios en estos tiempos delante de Dios. Y Dios les dice a los ángeles, ¿no han considerado a mi iglesia? ¿No has considerado a mi sierva tal? ¿Cómo ora? ¿Cómo me ama? ¿Cómo es fiel a pesar de sus pruebas? ¿Cómo persevera en mi gracia? ¿No has considerado a mi siervo tal como predica mi palabra? ¿Cómo me ama? ¿Cómo se esfuerza? ¿No has considerado esa familia que yo restauré? Puedes ver mi gracia, puedes ver mi amor, puedes ver mi poder. Imagínense esa conversación, hermanos. Para nosotros debe llenarnos de todo temor. Primero, que los hombres nos están viendo, hermanos. Eso nos debe llevar a vivir de cierta manera. Pero no solo ellos, hermanos. Tenemos una nube de testigos invisibles, hermano. Que nos ven en todo tiempo, hermanos. Y que Dios los puso para eso, para vernos. Y para que ellos puedan ver a Cristo en nuestras vidas. A Cristo en nuestro diario vivir. A Cristo en nuestras pruebas. A Cristo en nuestros anhelos. A Cristo en nuestro servicio. A Cristo en nuestra familia. Ellos desean aprender de Cristo en nosotros. Yo me ponía a pensar, ¿qué diría el Señor si estuviera hablando de mí? Si has visto a mi siervo Pablo, ¿será que hablaría cosas buenas? ¿O hablaría cosas malas? Hermanos, somos un espectáculo para el mundo. Y ese es el propósito eterno de Dios. Que su iglesia sirva de candelero, de luz para el mundo visible e invisible. Tenemos que conducirlo de manera correcta, hermanos. Nos están viendo, ¿no? Eso es como cuando usted está en la empresa. Y usted no sabía y pusieron cámaras en la empresa. inmediatamente la actitud del empleado cambia, ¿sí o no, hermanos? Porque se siente observado. Hermanos, todo el tiempo somos observados. Y todo el tiempo Dios espera que nuestra vida refleje su gloria y su sabiduría. Y algo más. En un sentido somos observados por fuera y por dentro. Porque nuestros pensamientos e intenciones son conocidas por Dios. Hermano, a mí eso me llena de mucho temor. A mí eso me llena a veces de un sentimiento de vergüenza, porque a veces no pienso lo que debo pensar. No ocupo mi corazón de lo que debo. Estoy reflejando más a Adán, mi carne, mi viejo hombre, mi pecado, mis temores, que a Cristo. Pero yo en un sentido creo que Cristo quisiera decirle a Satanás de su iglesia: ¿sí has visto mi iglesia? ¿Sí has visto mi iglesia? ¿Cómo me ama? ¿Cómo me sirve? ¿Cómo es fiel? ¿Cómo prospera? ¿Cómo avanza? A pesar de sus pruebas, a pesar de sus luchas, ¿sí has visto a mi iglesia? Tremenda conversación, hermanos. Dios quiere que su iglesia refleje, hermanos, la gloria de Dios. Un comentarista decía lo siguiente, hablando de este pasaje: el salón de clases es el universo, Dios es el profesor, los ángeles los estudiantes y la iglesia la ilustración, y el tema es la multiforme sabiduría de Dios. John Stott dice: la historia es el teatro, el mundo es el escenario y los miembros de la iglesia son los actores. Dios ha escrito la obra y la dirige y la produce, acto por acto, escena por escena. La historia continúa desplegándose, pero ¿quiénes son los espectadores? Son las inteligencias cósmicas, los poderes y las autoridades en las regiones celestiales. Debemos imaginar nuestra vida cristiana como el gran drama de la salvación, donde está Dios enseñando al mundo su gloria. Por eso la Biblia dice, hermanos, que la misma creación anhela ver la manifestación de los hijos de Dios. El mundo está esperando ver esa iglesia gloriosa surgir, esa iglesia gloriosa manifestarse, esa iglesia gloriosa que revela la gloria de Cristo. Hermano, y nosotros también deberíamos desear esa manifestación. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro llamado, esa es nuestra visión. Hacia allá estamos dirigiéndonos. ¿A usted no le parece eso maravilloso, hermanos? A mí este pasaje me... Hermano, no sé si exista un pasaje o un libro que contenga más profundidades que Efesios. Cosa maravillosa, hermanos. Dice ahí en el verso 11: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea que el propósito eterno de Cristo Jesús nuestro Señor es tener este pueblo que es su candelero, que es su iglesia. Dios está trabajando para que la iglesia llegue a ser eso, hermanos. La expresión plena de la multiforme sabiduría de Dios. Por eso Apocalipsis termina así, hermanos. Yo lo invito después a usted a leer eso. El ángel le dice a Juan: ven, te voy a mostrar. ¿Qué me vas a mostrar? Te voy a mostrar la novia del Cordero, que desciende del cielo ataviada como un diamante glorioso, reflejando la gloria de Dios. Allá no habrá tinieblas, allá no habrá luz, y Cristo estará en medio de ellos. ¿Qué es eso? El propósito eterno de Dios se cumplirá en su iglesia plenamente, hermanos. ¡Qué asunto maravilloso! Y Juan dice: y vi la santa ciudad que descendía del cielo como una novia ataviada, refulgente como el resplandor, transparente como un diamante gigante. El propósito de Dios, hermano, se va a cumplir con su iglesia. Cosa maravillosa, hermano. La ciudad celestial. Eso es como cuando usted está en una boda, entra el novio, está todo arreglado y comienza a sonar la marcha nupcial. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Y aparece la novia hermosa, ataviada, preparada para ese día. Algún día veremos la esposa del Cordero, hermanos, entrando en aquellas bodas celestiales para unirse a su Señor para siempre. Cosa maravillosa, hermanos. Cosa, Dios nos está abriendo el entendimiento de esto, hermano, para que esto nos posea, para que esto nos cautive, hermanos, para que podamos caminar en redirección a eso. Por eso miren lo que dice Pablo en el verso 2, hermanos. Y no desvincule este verso a lo anterior, porque esto es precioso, hermanos. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Dos cosas, hermanos. Cuando Pablo comienza a mostrar el misterio de Cristo en la eternidad y su iglesia, dice Pablo, en Cristo, ahora entendiendo esto, tenemos seguridad. ¿Qué significa eso? Claro, nosotros tenemos seguridad de la salvación, pero aquí es más allá de la salvación. Nosotros tenemos seguridad de que la iglesia va a hacer lo que Dios ha dicho que va a hacer. Porque el que dijo que la iba a edificar y la iba a llevar allá fue Cristo. Y ahora Pablo, entendiendo ese propósito, Pablo tiene seguridad, confianza de que Dios va a llevar a cabo su obra. Hermanos, yo puedo decirles con toda seguridad, Dios no va a abandonar a su iglesia hasta que Él cumpla su propósito. Claro, es verdad que en cada época, en cada tiempo, la iglesia necesita ser restaurada, la iglesia necesita ser reformada, pero Cristo dijo que iba a edificar su iglesia y debemos confiar en eso. Cuando nosotros hablamos del cristianismo actual, de sus pecados, de su desvío, de su apostasía, de sus muchos engaños, debemos saber que hablamos de eso porque eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es santa, es pura, es gloriosa. No podemos confundir el trigo con la cizaña. Hay trigo de Dios santo que va a ser recogido para la gloria de Dios y hay cizaña que va a ser quemado por los siglos de los siglos. Una cosa es la esposa del Cordero y otra cosa es la gran ramera que está destinada al fuego, a la condenación. Por su apostasía, por su idolatría, por su engaño. Y mucho de lo que vemos en el cristianismo actual no es la iglesia de Cristo. Aunque tenga apariencia, aunque tenga nombre, no lo es. Porque la verdadera iglesia de Cristo es gloriosa, hermanos. Es santa, es pura. Y Él la está edificando para su gloria. Y debemos tener seguridad, hermanos. ¿Por qué es tan importante la seguridad? Porque nosotros nos podemos decepcionar de muchas cosas, pero no de Dios ni de lo que Él ha dicho que Él va a hacer. Si Él ha dicho, yo edificaré mi iglesia, Él la va a edificar, hermanos. Él la va a edificar, hermanos. Tenemos seguridad. Seguridad. Y no solo seguridad, sino que más tenemos, dice ahí, y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Pablo no solo tenía seguridad que Dios en su propósito eterno iba a edificar su iglesia, sino Pablo dice esa frase tan misteriosa, y tenemos acceso. ¿Sabe qué también se puede traducir ahí? Y tenemos participación, hermanos. O sea, no somos testigos nomás. Somos participantes. del llamamiento. ¿Se ha escuchado esas frases, hermano, en el Nuevo Testamento? Hemos sido participantes, hermanos, del llamamiento celestial. ¿Qué quiere decir eso? Dios está edificando su iglesia, en lo cual tenemos seguridad y en lo cual también podemos entrar a participar por medio de la fe en Él. ¿Qué cosa maravillosa? ¿No me parece eso maravilloso, hermanos? Dios nos ha hecho colaboradores. Colaboradores de su gran proyecto, de su gran obra, de ese trabajo que Él está haciendo en la historia. Hermanos, ni los ángeles. Nosotros somos llamados por la palabra colaboradores de Dios. Pero por eso dice Pablo, dice ahí, y acceso con confianza. Cuando nosotros estamos colaborando, edificando, predicando y trabajando para que la gloria de Dios en su pueblo se manifieste y su propósito avance, debemos trabajar con fe, hermanos, con confianza, con seguridad, a pesar de las cosas que pasen, a pesar de las desilusiones que tenemos, a pesar de los conflictos externos e internos que vivimos, debemos trabajar con la seguridad de que ya tenemos el último capítulo de la Biblia y sabemos que Dios va a concluir su propósito. Hermanos, no estamos en una empresa que posiblemente va a caer en la bancarrota. No estamos en una empresa que va a quebrar, hermanos. Tenemos la seguridad de que el plan de Dios se ha de cumplir. Y por eso, con confianza, tenemos acceso a participar en esa gloriosa obra por medio de la fe. Y Pablo termina, y ahí termino, mi hermano. ¿Ya? Dame unos minutos, no se me duerma todavía, dame unos minutos. Ahí como, mire, el verso siguiente dice, no desmaye, hermano. Verso 13 dice, por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo, después de mostrarles el propósito eterno a los efesios, de cómo ellos pueden tener seguridad, confianza, acceso a ese propósito de Dios, él hace una exhortación muy actual para ellos en aquellos días. Y él les pide que ellos no desmayen a causa de las tribulaciones que él estaba viviendo. Era muy posible que los cristianos de la iglesia de Éfeso y los cristianos de la región donde Pablo había servido y trabajado por tantos años, comenzaron a pensar, oiga, pero si Pablo es un hombre de Dios, ¿por qué está en la cárcel? Tantos años en la cárcel, ¿por qué Dios no le libra de la cárcel? 5 años, mire, todo lo que vivió en Jerusalén, después en Cesarea, ahora en Roma, y Dios no lo libra. Y posiblemente esos conflictos, esas dudas, esas preguntas, traían de alguna manera ese desfallecer en los cristianos de la ciudad de Éfeso. Pero ahora Pablo les aclara, hermanos, que esa situación que está viviendo no es una vergüenza para él, no es una frustración para él, sino Pablo entiende que como él está trabajando en este proyecto tan glorioso, parte de ese proyecto glorioso son estos sufrimientos. Entonces estos sufrimientos, en vez de ser la vergüenza o la tristeza, son la gloria de Pablo y de las iglesias por las cuales Pablo sufre. Porque si usted pone a mirar, Pablo, y es que eso es lo importante, ver el propósito de Cristo en nuestra vida a la luz de la eternidad. A la luz de la eternidad, que eran 5 años de prisión, hermanos, en comparación con la gloria eterna que Dios le había preparado a Pablo. ¿Qué es eso? Lo que dice Pablo en Romanos, ¿no? Esta leve, mire, leve tribulación momentánea. Hermano, en comparación a la gloria y a las cosas que podemos obtener en Cristo, lo que vivimos en este tiempo es leve y es que momentáneo. Momentáneo. Entonces, ¿cuál es la instrucción de Pablo para la iglesia? Que también es una instrucción para nosotros, hermano. Por lo cual pido, miren lo que nos pide Pablo, aquellos que estamos oyendo esto, por lo cual pido que no desmayéis. ni por las tribulaciones de Pablo, ni por las tribulaciones nuestras. Pablo entiende que uno de los grandes problemas para la obra de Dios en sus iglesias es el desmayar, hermanos. Es una gran tentación muy grande que nosotros vivimos. El desmayar en el propósito de Dios. ¿Qué es desmayarse? ¿Alguna vez se ha desmayado? El desmayarse es como si la persona quedara muerta, inerte, sin voluntad, sin fuerzas. Pero espiritualmente la Biblia habla del desmayar para referirse a perder el ánimo, perder el valor, perder las fuerzas, abatirse, desanimarse, desalentarse, flaquear, flojear. Hermanos, no desmayéis. No se desanimen. No se entristezcan. No pierdan la fuerza, no pierdan la voluntad, no pierdan el propósito. Hermanos, y así como en los Efesios, las prisiones de Pablo podrían llevar a desanimarnos, a desalentarnos. Puede que hayan muchas cosas que nosotros vivimos que nos pueden desalentar. Nos pueden desanimar, nos pueden entristecer, nos pueden hacer perder el ánimo. Pero Pablo dice, les ruego, les pido que no desmayen. Hermanos, debemos tomar aliento, debemos tomar fuerzas, debemos seguir adelante independientemente de las cosas que vivimos ahora. Es tan glorioso lo que nos espera que necesitamos llenarnos de ánimo y de voluntad y de fuerza para seguir. Ayer estaba en la casa de unos hermanos, bueno, no en la casa de ellos, en la casa de otros hermanos, y llegaron unos hermanos que tienen un perrito. Un perro de esos, yo no sé el nombre, hermanos. Un perro de esas razas que les cuesta respirar porque el hocico es bien pequeño. Entonces a veces el perro es bien chiquito, esos perros, así que tienen que tenerle bastante cuidado. Y el perro se pone a jugar y llega a un punto que ya no puede respirar. Y se desmaya. Entonces dice la hermana que la primera vez que le sucedió eso al perro, ya vio apenas el perro, volteó los ojos y quedó ahí. Y comenzó a gritar. Y el esposo estaba sentado ahí viendo televisión. Y el esposo la escuchó. Y vino y miró al perro que estaba ahí. Y apenas el esposo como que sabía, lo volteó, le hizo algo así en el pecho. Y el perro como que se le acomoda algo y puede volver a respirar. Entonces, vuelve en sí. Entonces ya cuando, como lo conocen, cada rato el perro le da el patatús. Entonces ya lo voltea y lo... Y el perro otra vez recobra la vida y sigue corriendo. Hermanos, a veces solo es un patatús. Necesitamos voltearnos, recobrar fuerzas y seguir. ¿Usted no hace, no se ha sentido como el perro que ya perdió el aire? Hasta que muere ahí en esa prueba, en esa situación, parece que no hay esperanza. Parece que todo va a acabar ahí, hermanos. Pero solo que el Señor nos voltee y nos haga así. Es como que volvemos a respirar, ¿no, hermano? Hay días que parece todo terminar, ¿no, hermanos? Y amanece la mañana y oramos y todo cambia, ¿no? Vuelve la alegría, vuelve el gozo, vuelve la vida. La hermana decía, yo pensé que se iba a morir. A veces uno piensa que se va a morir, hermanos, pero no, es solo un pequeño patatús. No nos desalentemos, hermanos. No desfallezcamos. El Señor nos puede dar vida para seguir en este glorioso propósito que Él se ha propuesto. Qué pasaje maravilloso, ¿no, hermanos? Que el Señor pueda gobernar nuestro corazón con esta visión celestial, hermano. La visión de la gloriosa edificación de su iglesia, como el propósito supremo eterno en Cristo Jesús. Por esa causa trabajamos, hermanos. Por esa causa oramos. Por esa causa queremos servir a Dios, para que Dios obtenga esa esposa, esa ciudad amada, por la cual Él dio su vida. El Señor nos siga ayudando, hermanos. Entonces, no desmayemos, hermanos. Sigamos adelante. Algún día estaremos ahí en Apocalipsis 20 y 21, gozándonos con el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra maravillosa, Señor. Tu palabra eterna, tu palabra gloriosa, Señor. Tu palabra que es verdad, Señor. Pero tu palabra también que es vida, Señor. Que es aliento, Señor. Que es alimento, Señor. Que nos hace sabios, que nos hace entendidos, Señor. Que nos hace disfrutar, Señor, de tu corazón, de tu voluntad, de tu propósito, de tus anhelos, de tus misterios, Señor. Señor, que podamos vivir y llegar al fin de nuestros días, como decía el apóstol Pablo ante Agripa. Que él no fue rebelde a esta visión, Señor. No queremos ser rebeldes, Señor, a esto que tú nos estás revelando, Señor. No queremos ser rebeldes a aquello que tú nos estás hablando, Señor. No queremos ser rebeldes a tu llamado, Señor. Concédenos, Señor, ser fieles. Concédenos la confianza, la seguridad y la participación, Señor, en medio de esta gran obra que tú estás edificando, Señor. Te damos la gloria, Señor. Te damos la honra por tu palabra que es preciosa, Señor. Tu palabra que nos alumbra, que nos enriquece y también que nos involucra en el misterio de tu buena voluntad. Toda gloria, Padre, toda honra a ti, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor.